Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Otro lesionado en el Mallorca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La noticia de hoy es negativa, pero todavía no sabemos el alcance exacto. Así que seamos prudentes. Mateo Joseph se ha lesionado en la rodilla izquierda, el delantero cántabro, y que a pesar de que tan solo ha marcado 2 goles esta temporada, estaba siendo un jugador importante, fuera titular o entrara al partido en las segundas partes, siempre tiene impacto. Y además ahora estaba bien. El otro día, pese a no ser titular, pues entró bien al partido en la segunda mitad contra el Real Madrid, dio ese pase de gol a Muriqi, siempre ha aportado trabajo, siempre ha aportado compromiso. Habrá estado más acertado o menos de cara a la portería, ha marcado 2 goles tan solo el día del Sevilla, pero también ha dado 4 pases de gol. Todo suma 1.700 minutos y un delantero cedido por el Leeds que se sentía y se siente muy a gusto en el Mallorca y que estaba abierto a todos los escenarios de cara al futuro, dependiendo por supuesto de la permanencia del Mallorca y dependiendo de la voluntad de su club, el Leeds, el club inglés, con el que el Mallorca ahora va a valorar el tratamiento. Esta es la información oficial. El Mallorca no suele hacer partes médicos salvo en casos de lesiones de cierta importancia. Lo lógico es interpretar, por lo tanto, que la lesión en la rodilla izquierda que se produjo en el entrenamiento de ayer tendría cierta importancia, pero nos dicen desde el club que hay que seguir siendo prudentes porque va a haber alguna exploración más para finalmente ya contrastar los resultados y se está valorando entre Mallorca y Leeds cuál es el tratamiento. Yo entiendo por lo que nos dicen que entonces lo que están valorando es si quirófano o tratamiento conservador y que a lo mejor no se perderá todavía algún partido de lo que resta de temporada. Pero eso ya es especular, no sabemos más. Cuando tengamos más información o el club la facilite, pues evidentemente la trasladaremos. Pero es una mala noticia porque en este momento todos son importantes, en este momento todos tienen que sumar. No sabes nunca qué jugador te va a dar pues los puntos o te va a dar el gol o la jugada decisiva. Ya digo, el otro día contra el Real Madrid pues fue decisivo Mateo Joseph, lleva 4 pases de gol, ya he dicho, además de esos 2 goles. Y el propio Martín de Michelis viene subrayando que aunque tiene en su cabeza siempre, como todos los entrenadores, un 11 inicial y los posibles recambios, que quiere a todos, que necesita a todos, que los quiere a todos enchufados. Y yo creo que por lo que hemos visto en la actitud de todos los jugadores y las palabras de todos los jugadores, eso lo está demostrando en los entrenamientos diarios y así lo sienten los futbolistas, ¿no? Esto es lo que tenemos, la ausencia ya prolongada para lo que resta de Antonio Raillo, la ausencia de los 2 centrales habituales del equipo para el domingo contra el Rayo, tampoco está Valien por tarjetas. Por lo tanto, defensa inédita que va a tener que alinear Martín de Michelis y la ausencia de Mateo Joseph, ya veremos por cuánto tiempo. ¿Jugará con extremos, como pedía el Caño Ibagaza en el tertulión del martes? ¿O apostará por el rombo y la posesión y un centro del campo de tocones, de posesión, como ha venido alineando en los últimos partidos el técnico argentino? Pues solo él tiene en su mente y su cuerpo técnico pues lo que va a hacer, lo que va a preparar, y a buen seguro no le perderá ojo al partido de esta tarde a las 7:45 del Rayo Vallecano contra el AEK de Atenas, perdón, en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia, la Conference League, en el Estadio Vallecas, es el partido de ida. Y le dan un 11 bastante liguero. Yo no sé si son las cábalas periodísticas apuntando al 11 de gala, o es que realmente en el entorno del Rayo se piensa que va a ser pues este 11, que repito, es bastante liguero. Entiendo que el Rayo, aunque no está salvado, le da mucha importancia a la competición europea y van a ir a por todas porque es histórico para el Rayo Vallecano, para el equipo de Íñigo Pérez, y apuntan a batalla en la portería con Ratiu, lateral derecho, Chavarría al izquierdo, Luis Felipe y Lejeune centrales, Patecis y Unai López, el doble pivote, sus poderosas bandas, Álvaro García en la izquierda, en la derecha de Frutos, engancharía a Isi y arriba a Lemao. Este es el posible 11 que pueda presentar a las 7:45 el Rayo, así que el Mallorca estará muy pendiente de lo que haga su rival de cara al partido del domingo a las 4:15 de la tarde. Como estuvimos también pendientes ayer de la Champions, por supuesto, y también de la Liga Europa, de la Europa League, por aquello de que jugaba, evidentemente juega en equipos españoles, siempre estás pendiente, pero también porque estaba en liza el equipo de Carles Vicens, del técnico mallorquín, que está haciendo un trabajo excelente. Vimos a un Sporting de Braga muy bien trabajado, muy bien trabajado. Por algo es cuarto en la Liga Portuguesa. Es el mejor liga, el perdón, es el mejor equipo de la Liga Portuguesa fuera de los tres grandes. Es decir, pasa como en España. Los tres grandes lo dominan todo. Allí está liderando Oporto, está el Sporting de Portugal y está el Benfica. Aquí pasa lo mismo, aquí cada año es lo mismo. Barça, Madrid, Madrid-Barça, Atlético de Madrid. Y luego está la liga del resto. Y en Portugal, pues tres cuartas partes de lo mismo. Pero el Sporting de Braga es el mejor equipo del resto de la liga. Es el cuarto en la liga portuguesa. Está en cuartos de final de competición europea. Empate a uno ayer frente al Betis. Y bueno, pues es su primera experiencia como primer entrenador de élite, ¿eh? Porque llevaba 5 años como técnico asistente de Guardiola en el Manchester City, donde ha saboreado pues todos los triunfos del City, esa primera Champions, los títulos de Liga, los diferentes títulos del City de Guardiola. Pues ahora está haciendo, repito, un gran trabajo. Luego lo escuchamos a Carles Vicens, pero vi un equipo que me gustó mucho, apostando por el balón, pese a jugar con tres centrales, nada de equipo defensivo, todo lo contrario, apostando por el balón, presión tras pérdida, no dejó que el Betis corriera en ningún momento, que es cuando es peligroso, y así forzó el penalti, por cierto, el Betis, del empate al final, que marcaba el ex Bermellón Cucho Hernández, y un equipo que da gusto jugar, y además con gente muy joven, que se han llevado de España como delantero del Barça, Pau Víctor, por el que pagaron 12 millones, y bueno, un equipo joven, pero también talentoso, y que juega muy bien, o sea que estamos muy contentos porque también los técnicos mallorquines triunfen por el fútbol. Y hoy ha pasado algo, o hemos conocido una noticia muy desagradable, que enseguida vamos a repasar. Se producían los hechos el pasado martes. No tiene que ver con el fútbol, no tiene que ver con el fútbol. Podría haber ocurrido en la calle, en el patio de un colegio. Bueno, en el patio de un colegio no, porque no están los adultos, no están los padres, pero podría haber pasado en la calle o en cualquier otro sitio. Pasó en un campo de fútbol y ni siquiera era un partido federado. Era una pachanga entre niños, el partidito de toda la vida de los niños, que estaban jugando en Lloseta, y se produjo un hecho tan escandaloso como violento, como desagradable, como inédito, porque desde luego no es habitual. Por desgracia, muchas veces lamentamos incidentes violentos, ya sea entre jugadores, ya sea de padres entre ellos mismos, ya sea madres que se discuten, ya sea peleas en partidos que se calientan. Y aunque son miles de partidos los que tenemos cada fin de semana, siempre decimos lo mismo. No por ello deja de ser menos grave cuando se produce un solo hecho violento, pero evidentemente hay que ponerlo en su justa medida. Pero es que esto no era ni un partido federado, era una pachanguita entre niños, y de pronto un golpe de un niño a otro y un padre que acude allí a agredir salvajemente a un niño de 12 años. El niño fue evacuado al hospital de Inca con heridas en la cabeza. Evoluciona bien, por la información que hemos sabido a través del diario Última Hora y después las pesquisas que también pues hemos hecho en la redacción de COPE, y también nos apuntan fuentes de la investigación, porque evidentemente rápidamente se alertó a la fuerza pública, acudió a la policía local de Lloseta y la Guardia Civil. La Guardia Civil detuvo a este sujeto, a esta persona. Pasó a disposición judicial en el día de ayer y tiene medidas cautelares de orden de alejamiento de este niño y de prohibición de comunicación con este niño, y ya veremos lo que ocurre a nivel penal, pero también a nivel deportivo. Ahora Luis Ángel Trives, que acaba de llegar del primer congreso contra la violencia en el deporte, ya es casualidad que el mismo día que se celebra este congreso, que es algo importante, pues para mesa redonda, para debatir, tormenta de ideas, y que hablen los especialistas. Ahí había un fiscal de menores, ahí había el presidente del Tribunal del Deporte Balear, entre diferentes representantes, pues exfutbolistas, etcétera, etcétera, ahora lo comentamos. Pues evidentemente también habrá que ver qué se puede hacer desde las autoridades, desde las instituciones, que es, pues, aunque no fuera un partido federado, ver si se puede prohibir que esa persona entre a los recintos deportivos, a cualquier competición deportiva en Baleares, que eso es, creo que es lo mínimo. Las 3:14 de la tarde, pero hablando del Mallorca y de lo que se espera de cara al domingo, el pasado sábado contra el Real Madrid hubo una entrada fabulosa, es habitual, cuando vienen los grandes, fue la segunda mejor entrada, 23.000 y poco más espectadores, la mejor entrada fue el día del Barça. Hay que decir que se vendió todo el papel, pero hay que decir que para los que no estuvieran en el campo o lo vieran o estuvieran de vacaciones, estuvieran fuera, que no es que se viera blanco, o sea, era afición mallorquinista y evidentemente había seguidores, faltaría del Real Madrid, como puede haber del Barça o del Atlético o del Betis cuando vienen estos equipos que tienen mucha afición, pero y además quiero decir que con una convivencia como debe ser y ha sido siempre en Somos, que cuando no hay nadie que haga el tarugo, lleve la camiseta que lleve, me da igual, cuando no hay nadie que haga el tarugo, no pasa nada. Es que en Somos nunca ha pasado nada, pero siempre hay el típico idiota que o celebra los goles en campo ajeno de manera inapropiada y provocando, o los locales que, o algún local exaltado que se mete con otro, pero es que eso no suele pasar. Porque siempre, siempre, Somos ha sido tradicionalmente un estadio más que civilizado. De hecho, mucha gente se queja de lo frío que es. Pero esa es otra cuestión. La gente estuvo muy bien con el equipo y luego una convivencia muy buena. A pesar de todo, siguen faltando carnets. ¿Qué pasa? Que además de que hay un absentismo de abonados crónico en el Mallorca de toda la vida, no todo el mundo que tiene carnet acude, sea por las razones que sea. Muchas veces pues un aficionado no puede ir, pues en este caso Semana Santa a lo mejor está fuera o a lo mejor trabaja, lo que sea. Esto siempre ha pasado y ha habido siempre mucho absentismo. Pero además quiero añadir que como se incluyen entre los carnets de compromiso, sean de patrocinadores, sean VIPs, etcétera, etcétera, que ocupan puesto de carnet, pero no son exactamente aficionados militantes que van a ir cada domingo al partido. Por eso siempre notamos que faltan abonados en los o carnets en las entradas de los partidos. Pero dicho esto, el domingo tendría que haber una entrada fabulosa porque el Mallorca, esta es la Champions del Mallorca, seguir en primera división, y es cuando la gente, y además con la buena reacción que ha tenido el equipo con De Michelis y la última magnífica actuación del equipo, pues yo creo que tienen que estar juntos en busca de la permanencia el próximo domingo a las 4:15, que va a ser un partido muy difícil ante el Rayo Vallecano, porque aunque el Rayo venga de Europa y todo esto, lo vengo diciendo toda la semana, parece que porque vienes de ganar al Madrid ya se da por descontada la victoria contra el Rayo, y esto no es así. Luis Ángel, ¿qué dicen desde el club de cara al domingo?
Bueno, pues habla Alfonso Díaz hoy, precisamente en ese congreso al que hacía referencia, esperando una buena entrada también de este domingo y que el equipo siga en la línea mostrada contra el Real Madrid.
Pues centrados en seguir, ¿no? En seguir luchando, seguir peleando. Fue muy bonito lo del sábado, pero esto no nos va a hacer conseguir el objetivo, es parte del camino. Ahora es centrarse en el Rayo, en el siguiente partido. Necesitamos a nuestra afición, que el otro día fue increíble, ¿no? Cómo apoya el equipo, cómo animó, cómo apretó cuando tenía que apretar. Y por eso necesitamos a nuestra gente, seguir juntos y seguir luchando. Vamos a tener partidos muy importantes, todavía tenemos ahora dos en casa y necesitamos a nuestra gente, estar ahí, que seamos lo máximos posibles y animar para conseguir el objetivo.
Bueno, y hablamos de lo que ocurría en un campo de fútbol, pero no exactamente en un partido de fútbol, sino en una pachanguita, en un juego de niños, donde irrumpió un delincuente, porque evidentemente es la palabra. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen precisamente en el foro de este congreso contra la violencia que se está celebrando en la playa de Palma, donde ha acudido el presidente del Comité Nacional de Árbitros, entre otras personas del deporte? ¿Qué es lo que dicen?
Bueno, pues ha hablado Jordi Arrac, el presidente de la Federación Balear, que obviamente ellos tienen las manos atadas porque no es un tema federado, pero que sí están en contacto con el Llosetense para ver qué se puede hacer.
Ni partit ni entrenament federat, simplement era un grup d'amics de nins que s'ajunten als pobles, no tenen entrenament i van a jugar allà, i va succeir aquest incident pues, greu, que van tenir ocasió de xerrar amb el president i jo Getense, ja estàvem en de l'obra, i el que hem de dir des d'aquí un altre pic és que condenem aquestes coses, i estic ben segur que el president de jo Getense i la seva interactiva, que són gent que fa molt bona feina, ràpidament podran solucionar en aquest aspecte.
I què se puede hacer?
Pues precisamente lo que van a hacer es trasladarlo al Govern Balear. Ya sabes que recientemente contábamos esa rueda de prensa en la que se había hecho una acción conjunta contra un padre en un partido en Alcudia. Pues le van a pedir al Govern, a ver de alguna manera esa comisión que está creada, si se puede hacer que esa persona que agredió al menor no entre en los campos.
Bé, bueno, ja van demostrar fa un parell de mesos una sanció a un pare que no podia entrar a una instal·lació esportiva. Per tant, en aquest moment, bueno, nosaltres, si pot ser, emetrem això a la comissió de disciplina del govern i que també, si poden actuar sense que aquest pare pugui entrar en el camp de futbol, pues bueno, queden
mandells. I què dicen des del govern?
Pues por su parte, el conseller, Jaume Bauzà, condena, òbviament, el que ha sucedido en Lloseta.
Bueno, segurament que hauran d'estudiar si poden fer qualque cosa. Lo que sí que tenc que dir és que la nostra postura és nítida, no? És anar contra aquests fets que s'estan produint dins l'àmbit federat, i també si podem dins l'àmbit que no estigui federat. Hem de vetllar perquè la societat convisqui.
Pues vamos a ver si se le prohíbe la entrada a los recintos deportivos a esta persona. Y el presidente del Comité Nacional de Árbitros también está en el Congreso.
Sí, está Fran Soto, que ha sido protagonista de una de las ponencias en las que también estaba Alfonso Díaz, el CEO de negocio del Mallorca, y el propio Jordi Orrach. Y habla Fran Soto, el presidente del CTA, de los casos de violencia que hay en el fútbol, y que más de la mitad de esos casos son directamente contra los árbitros.
Bueno, yo creo que es muy importante
los árbitros.
Bueno, yo creo que es muy importante que estemos aquí porque hay un aspecto que no debemos olvidar. Estamos hablando, esto es un congreso de violencia en el deporte. Con los datos que hay de los cuerpos de seguridad del Estado, más del 50% de las actuaciones de violencia en el deporte son por actuaciones contra árbitros, con lo que nuestra función y nuestra presencia es básica precisamente por eso, porque somos, yo creo, que el colectivo más afectado por este tipo de violencia en específico.
Ahora seguiremos escuchando al presidente del Comité Nacional de Árbitros. Mientras tanto, había exfutbolistas como Marcos Martín de la Fuente o Virginia Torrecilla, la ex internacional.
Sí, Virginia Torrecilla, que ha estado hablando ante los medios, analizando también, diciendo que bueno, que es verdad que en el fútbol femenino no están pasando estas cosas, pero que la presencia también de una figura como ella también era importante. Y hablando precisamente sobre lo que viene, que es un España-Inglaterra, es decir, dos de las selecciones de fútbol femenino más potentes, y dice Virginia Torrecilla que evidentemente hay muchos alicientes para que Somos presente una buena entrada.
Sobre todo invito a la gente que venga, va a ser un partido muy bonito, partido contra Inglaterra, partidazo, creo que va a ser algo muy bonito de ver, sobre todo aquí en la isla, que hace muchísimo tiempo que no vuelve a la selección española. Y creo que es un momento en el que tenemos que recordarlo.
Esto será el 5 de junio y, por cierto, ¿te ha hecho un pronóstico?
Sí, le han preguntado en este caso si veía a una mallorquina futuro como Balón de Oro, Mariona Candente, y se quedó muy cerca. Sí, veía también a Patrick Jarro, como te puedes imaginar, pues Virginia Torrecilla, siendo una de las pioneras aquí en Mallorca del fútbol femenino, dice que desde luego que ve a alguna de esas compañeras siendo Balón de Oro.
¿Qué te voy a decir? Pues obviamente, claro que las veo. Para mí, y no lo digo porque tire para casa, sino para mí Patrick Jarro podría haber ganado un Balón de Oro hace muchísimo tiempo. Mariona podría haberlo ganado perfectamente el año pasado. Sí, creo que vamos cada día hacia adelante, y obviamente el día de mañana se...
Tienes razón, Virginia, porque son de las mejores jugadoras del mundo. Mariona Caldete, Patrick Jarro, Cata Coyle, la portero. Bueno, pues es lo que dice Virginia Torrecilla. Y hablábamos antes del partido entre el Betis y el Sporting de Braga ayer en la ciudad portuguesa. Un campo muy peculiar, ¿no? Porque le faltan fondos ahí en mitad de la montaña. Es muy peculiar la imagen. El equipo del que vino Nunes, el excapitán del Mallorca. Bueno, pues ese empate a uno se adelantaba el conjunto de Carles Vicens, que así valoraba el empate ante el Betis.
No queríamos conceder el gol, pero bueno, sabes que lo hablé ayer en cuando hablé con vosotros, ¿no? De que los detalles, las áreas iban a dictar mucho de lo que pudiera pasar en cuanto al resultado. El análisis que hago del partido es que el equipo salió a ser nosotros, ¿no? Creo que ya hace bastantes meses que la gente sabe cómo jugaba Braga, y hoy fue un ejemplo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy satisfecho por el esfuerzo de los chicos, que se dejaron todo en el campo. Y es verdad que hablamos en el intervalo de que, y creo que percibí algo de falta de tranquilidad, ¿no? En el proceso, en la primera parte, ¿no? Con algunos errores no forzados en pases sencillos, que creo que tienen que ver con el escenario, ¿no? Que es cuartos de final de Europa League, y que a veces eso puede pesar, ¿no? Y creo que la segunda parte, eso, con esa tranquilidad que intenté transmitirle al equipo, de que se podía, de que estuvieran tranquilos y confiaran en ellos.
Es lo que decía Carles Vicens después del empate a uno. Seguimos con el repaso.
Deportes. Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado.
En el mismo día en el que se celebra el primer congreso contra la violencia en el deporte, en este caso en la capital balear, se han conocido unos hechos bastante lamentables, nada que ver con un partido de fútbol, pero sí con la sección del juego de niños y con la intervención de un delincuente, en este caso un adulto que agredía a un niño. El adulto fue detenido por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial. Se han dictado por parte de la autoridad judicial pues medidas cautelares como orden de alejamiento e incomunicación con el menor por parte de esta persona, que ya veremos. Esperemos que caiga todo el peso de la ley. Está todavía en investigación, se está interrogando a los testigos, a los niños que estaban presentes y demás. Bueno, en este congreso ha acudido el presidente del Comité Nacional de Árbitros, Fran Soto, que ha dicho que ha recordado que la mitad de los casos de violencia, por desgracia, en el fútbol tienen como víctimas a los árbitros, en el fútbol formal, en el fútbol federado. ¿Y qué más ha dicho el presidente Fran Soto?
Pues ha hablado precisamente sobre la colaboración de clubes, medios de comunicación, de todo lo que rodea al fútbol, precisamente pidiendo ayuda y colaboración para evitar que se vean estos casos.
Sí, evidentemente, todo lo que sea ayuda es buena. Yo sé que todo el mundo se juega mucho, nosotros también, los árbitros se juegan muchísimo con cada una de sus actuaciones, y evidentemente nos gustaría que todos los actores del fútbol, clubes, jugadores, entrenadores, los propios medios de comunicación, pues nos ayuden a visibilizar este problema que principalmente surge en el fútbol base. Esa es la realidad.
El problema de la violencia, en especial en el fútbol base. Por cierto, que se ha puesto en marcha este año, ya saben, lo del tiempo de revisión, donde se evalúan algunas jugadas, algunas decisiones arbitrales, ensalzando posibles aciertos o también criticando o dejando patente posibles errores, con una vocación didáctica, es en principio la idea. Bueno, el otro día dejaron claro que la actuación del VAR en el arbitraje de Busquets Ferrer, pues la actuación de Melero había sido incorrecta porque había acertado Busquets en su decisión inicial. Era el partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona. Y sobre esto del tiempo de revisión.
Bueno, pues le han preguntado precisamente si cree que está siendo útil, les está o están satisfechos en el CTA con esta nueva herramienta.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que es algo novedoso, muy positivo, estamos reconociendo errores, estamos exponiendo criterios arbitrales y yo creo que es muy positivo. Evidentemente sé y soy consciente del mundo en el que estoy y que cualquier acción siempre tiene su polémica aparejada, ¿no? Pero estamos contentos.
Y además queremos... ¿Se ha dejado la puerta abierta a alguna otra iniciativa?
Sí, de hecho se le ha planteado si incluso podría haber alguna comparecencia ante medios de los árbitros al acabar el encuentro, cosas así. Dice que bueno, que se están estudiando ver qué hacer.
Estamos estudiando diferentes alternativas, sí. O sea, no vamos a parar.
Pues estaremos pendientes. Y en la actualidad mallorquinista, el ex técnico del Mallorca, Toni Amor, que dejaba claras sus conclusiones.
Sí, hablaba sobre quién había sido, quiénes eran los responsables de esta mala temporada. Y dejaba claro que él opinaba y creía que Yagoba Arrasate no es el único responsable.
A ver, yo parto siempre de la base que creo que tampoco hay que ser tan injusto con Yagoba. Es verdad que Yagoba, pues, las cosas no le han salido como él quería, pero tampoco creo que tampoco tenga que ser el señalar solamente al entrenador, porque también hay jugadores que no han estado al nivel durante toda la
temporada. Toni Amor hablando claro en COPE, lo mismo que Javi Eslava, el delantero de la Unión Deportiva Ibiza.
Que deja claro que todavía tienen opciones o cree que hay opciones de playoff para los celestes.
Bueno, pues porque todavía es posible, todavía es matemático. Es verdad que a lo mejor no, nosotros no le estamos dando lo que ellos vienen aquí, que es a ver al equipo ganar, ver a hacer un buen partido y ver victorias del Ibiza aquí en casa. Pero bueno, creo que es un horario increíble.
El domingo a las 12 contra el Juventud Torremolinos, mientras también el Poblense a las 12 buscará certificar el playoff.
Sí, y habla Pep Lleres sobre la expulsión injusta que cree tuvo y también lo mucho que se juega en este domingo.
Sí, no, home, jo quan s'arriba a pitar em va venir en Mendes i em va dir que no era falta, que l'àrbit s'havia equivocat, però que, bueno, el millor que som perdut, pues podria ser, però sí, per nosaltres la veritat que és el partit més important que tenim.
El partido que tienen el próximo domingo contra el Torrent. Y acabamos con este sonido de tenis en una pista de la de la Academia Rafa Nadal. Es el entrenamiento de la ex número uno del mundo, Iga Swiatek, la polaca, a las órdenes de Francis Ross. También Rafa Nadal ha estado corrigiendo y entrenando a la polaca. Estamos llegando a las 3:30, seguimos en Deportes COPE Baleares, en COPE+, en aplicaciones y web.
Deportes. Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado.
Hola, soy Alex Sabrines. Sigue la actualidad del Mallorca y todo el deporte de casa en Deportes COPE Baleares.
La situación en la que el portero de ellos toca con la mano y no pita nada, para mí es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro alemán y la verdad es que es increíble.
Pero no podemos hablar de una jugada que la pelota claramente no estaba en juego y que no cambia nada. Si Marc hubiera querido sacar una ventaja con eso que hizo, porque tenía una presión encima, podría interpretarse de otra manera, pero muchachos, dejémonos de joder, es una jugada que no tiene ninguna trascendencia.
¿Para sacar? No, la toca ahí Marc para sacar, porque nosotros nunca sacamos con Juan. No sé si vieron el partido, creo que nunca sacó Juan, ¿o sí?
Sí.
No, pero sacó Juan. ¿Juan sacó en todo el partido? ¿Juan? No, Juan Musso, pero sacó en todo el partido, él...
No he pensado absolutamente nada, es el árbitro el que pita cuando tiene que poner el balón en juego y entonces evidentemente el balón no estaba en juego porque no habíamos iniciado la jugada, no habíamos sacado de portería. Entiendo que es así, pero la verdad es que no sé qué protestas es.
No sé qué pueden estar protestando, Mateo Alemany. Bueno, es la polémica con si era penalti o no, el Barça pide penalti, el Atlético de Madrid se defiende diciendo qué penalti veis vosotros si Musso no ha sacado en todo el partido de portería y le da la pelota al defensa para que sea el defensa Lenormand el que la ponga, en este caso Pubil, el que saque de puerta, ¿no? Bueno, pues se está jugando el otro partido, que es una vez pita al árbitro el final, pues de cara al siguiente encuentro está llorando mucho el Barça, el Atlético pues dice que no tienen por qué llorar. Bueno, también la acción que está dando que hablar de un partido pues que evidentemente había mucho juego, hay mucho juego en esta eliminatoria, dos equipos españoles jugándose estar en semifinales de la Liga de Campeones y es la noticia de las últimas horas, este partidazo del Camp Nou. Por cierto, que cabestros hay en todas partes, lo digo porque a veces a la gente le gusta mucho focalizar en una afición cuando le cae mal o cuando es el otro equipo, los otros colores, y decir que bestias son y tal, pero es que cabestros hay en todas partes. Ayer otra vez apedreado el autocar del Atlético de Madrid por parte de seguidores, suponiendo que sean seguidores, vamos a llamarle así, pero habría que decir pues elementos en este caso más bien del Barça, ¿no? O sea que es que solo le pasa al Atlético de Madrid cuando va al Camp Nou. En fin, lamentable, y no debe ocurrir en ningún sitio. Las 3:32 de la tarde, de vuelta a casa. Hoy tenemos contracrónica de Manu Montero, que evidentemente para un mallorquinista es semana de casi éxtasis, semana de felicidad, de estado de bienestar, después de ganar un partido tan importante. Si es contra un grande, que siempre es mucho más difícil que eso se produzca, pues evidentemente es mayor satisfacción, pero teniendo en cuenta lo que tienen ahí el domingo. Y una de las cuestiones, porque Martín de Michelis, el técnico del Mallorca, siempre deja reflexiones interesantes, siempre, en las previas y en el postpartido, siempre. Y responde todas las preguntas. Si es en la previa, me dirá muy mucho lo que quiere decir en cuanto a preparación del partido y plan de partido, que nunca va a dar, evidentemente, para no dar información al rival. Cada uno juega su partido, pero siempre hay reflexiones muy interesantes. Y cuando se le preguntaba el otro día por el buen partido que hacía Serdi Darder, que es uno de los jugadores que más han estado por debajo de su, teniendo en cuenta que todo el Mallorca ha estado por debajo de su rendimiento, excepción hecha de Muriqi, que está por encima de su rendimiento goleador de siempre, pero el resto todos han estado por debajo de su rendimiento óptimo. Si no, el Mallorca no habría estado en descenso o cerca del descenso, que ha estado muchas jornadas en descenso. Y quizá uno de los jugadores que más han trasladado ese bajo rendimiento, esas prestaciones muy alejadas de lo que se le supone, es Serdi Darder. Y dejaba esta reflexión interesante de Michelis.
Sí, desde que llegué y hasta hace unos días atrás, que una de las cosas que más me preocupaba dentro del plantel era la situación de Serdi. Un chico muy noble, muy trabajador, gran talento, no voy a hablar de los años de acá para atrás, de su recorrido, que todos los conocen. Lo dije también ayer, que se venía entrenando muy, pero muy bien, y que dependía de él. Yo siempre se lo dije, que va a depender de él y no de mí, porque se nota cuando alguien está bien. Y tenía que definir, o decidir, perdón, a partir de la lesión de Raíllo en 48 horas, si era David López del arranque o Sergi en el equipo. En el análisis que hacíamos cuando mirábamos al Madrid, sienten la certeza de cuál iba a ser la formación de ellos. Pensábamos que podían jugar los dos del arranque, Vinicius y Mbappé. Y entonces entendíamos que Omar podía ser una especie de híbrido, de a veces meterse a la línea de cuatro y saltar a una posición de medio campo. Y que Sergi en esa posición iba a aparecer muchas veces solo. Y que la pelota debía pasar todo el tiempo por ahí porque él nos iba a dar equilibrio, tranquilidad, experiencia, posesión. Hizo un gran partido. No saben cuánto me alegro por él, por todo el equipo, obviamente, pero él lo necesitaba. Nos dimos un gran abrazo, así que me pone muy, muy feliz por Sergi.
Seguimos aquí delante.
El abrazo que se daban Martín de Michelis y Sergi Darder, quien ha visto muy positiva la llegada del técnico argentino.
Sí, es así. Al final siempre digo que cuando las cosas no van bien necesitas otra cosa. Y pasamos de un entrenador que todo lo que te pueda decir de él es positivo como Yagoba, que estoy convencido de que el próximo proyecto que le salga pues triunfará, porque es un entrenador que así le va a ir en el fútbol bien, porque se lo merece. Pero es verdad que cuando tienes un entrenador pues tan buena gente, tan que te deja hacer tanto un poco lo que quieres en ese sentido, que evidentemente necesitabas un cambio a lo opuesto. Entonces, seguir con lo mismo cuando no va bien, pues no es así. Y si fuese al revés, también te diría lo mismo. Si hubiésemos tenido a Martín y no las cosas no fuesen bien, pues te diría
un cambio. Como Yagoba, va bien. Había que hacer un cambio. El fútbol es eso, ¿no? El fútbol al final hay que cambiar.
Pues esto era lo que decía en tiempo de juego el jugador de Arta. Bueno, y Manu Montero ha estado ahí dándole vueltas, serenándose, calmándose después de las emociones del sábado. Y esta es su crónica.
Mi momento favorito de una película romántica es cuando un enamorado empieza a correr desesperado con la idea de quedarse sin el amor de su vida. Pasa muy a menudo. Lo vimos con Sammy Juan en Lo Factuali, con William Yan en Notting Hill y con Vedad Muriqi y el Mallorca el sábado en Somos. Los finales felices siempre tardan en llegar. Hay que ser muy optimista para pensar que siempre habrá uno. Aquí somos bastante de eso. Siempre me he considerado radicalmente optimista, incluso hasta el punto de ser un poco enfermizo. Soy de aquellos que creen en eso de al final todo estará bien y si no lo está es que no es el final. A veces me basta con pequeños detalles para concienciarme de que siempre puedo tirar hacia adelante. Mirar de vez en cuando al cielo, un helado de stracciatella o saber que aún hay gente que hace el crucigrama en el periódico. Y ese mismo optimismo fue el que me hizo creer que el Mallorca podía plantarle cara al Real Madrid. Y no contentos con competirle a un gigante, como David hizo contra Goliat, el Mallorca tuvo la jeta de vencer al Real Madrid al más puro estilo Real Madrid, en el último golpe y casi sin avisar, con garra, con fe, con ese optimismo del que hablábamos antes. Y con un pirata que, después de semanas en las que la vida solo le había dado machetazos, volvió a calibrar la brújula para llevar al Mallorca a buen puerto. Somos se vistió de gala para convertirse en el escenario perfecto de una película romántica. Una isla paradisiaca, miles de personas con una sola voz y un gol en el último suspiro de un tipo que se deja la vida por unos colores.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Comprarías un perfume sin olerlo? ¿Un vino sin probarlo? Entonces, ¿por qué un colchón sin sentirlo? En Descansur te espera tu colchón ideal de Colchones Relax. Ven y pruébalo. Estamos en Palma, Santa Ponsa, Manacor, Inca, Alcudia, Mahó y Ciutadella. Porque el descanso no se compra con un clic. Se prueba y se nota.
Garrido selección, cantaba el vestuario del András después de los tres goles que metía el delantero, que empezó en el Porrer esta temporada y que, bueno, pues no había tenido suerte de cara al gol, hat-trick o triplete que hizo el otro día en esa victoria contra el Mestalla. Y ahora hablamos de este derbi, Atlético Baleares-András, con protagonistas de ambos equipos y precisamente el protagonista del András, el delantero Adrián Garrido. Garri, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tus compañeros te quieren, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ahí se portaron bien conmigo, hombre, no es para menos después de un partido tan bueno como el que tuvimos, pues que hubiera un poco esa alegría que nos hacía falta también.
Sí, hombre, es que yo creo que también necesitáis, está siendo una segunda vuelta muy dura, el equipo se ha complicado mucho, todavía hay opciones, pero, hombre, está difícil, y bueno, os salió todo, ¿no? Y sobre todo a ti.
Sí, bueno, fue un día que nos salió cara totalmente, igual que los dos anteriores partidos en casa. Nos había salido cruz, que perdimos puntos en el descuento en ambos casos. El otro día, la verdad es que fuimos muy efectivos en ataque. Estuvimos, bueno, como bloque muy muy compactos. La verdad es que nos salió un partido muy bueno. Y también lo individual, pues también, de estos días que te va saliendo todo rodado, no sabes muy bien por qué, pero todo lo que toca sale bien. Y mira, pues lo pude aprovechar y hacer un hat-trick que desde luego no es nada fácil en esta categoría.
Para nada. Y la pregunta obvia es, en un año que se te ha resistido el gol, vas y marcas tres en un partido. O sea, que a más de uno te estará preguntando qué ha pasado, por qué han llegado tan tarde los goles.
Sí, bueno, a ver, al final ha sido un año complicado también, con incluso un cambio de equipo de por medio, que al final nunca es fácil. Era una situación que yo no había vivido. Y bueno, pues es verdad que se me había resistido hasta ahora, pero al final yo creo que también el fútbol te acaba premiando cuando sigues trabajando a pesar de que las cosas quizás no salgan como quieres, y bueno, pues quizás es un poco esa manera de recompensar todo el año haber picado pala a pesar de que las cosas pues no me estuvieran saliendo.
Me gustaría saber, tú que eres periodista, ¿qué titular pondrías a tu partido del domingo?
Bueno, pues Garri se descorcha, abre la lata, quizá Garri abre la lata y lo hace a lo grande, o una cosa así, por ejemplo.
¿Y dispuesto para en el derbi también seguir con la lata abierta?
Hombre, por supuesto, al final un derbi es un partido especial, más ahí en el campo del Baleares, que ya es un estadio, que al final nosotros como equipo más humilde que somos no tenemos muchas posibilidades de disputar partidos en campos de estas características, así que cada vez que vamos a un sitio así, tratamos de aprovecharlo y disfrutarlo lo máximo posible. Y desde luego que si lo conseguimos hacer con una victoria, pues será con un sabor mucho más dulce.
¿Cómo les ves a ellos, al Atleti Baleares?
Muy bien. Ellos están muy bien, a pesar de que quizá parece que el objetivo de ascenso directo se les ha escapado un pelín, porque el que está por arriba al final está en una dinámica que es muy difícil de repetir, pero ellos al final están segundos, querrán asegurar tu plaza de playoff lo antes posible, incluso ese segundo puesto que al final a la hora de jugar esos partidos decisivos pues también te otorga cierta ventaja, así que desde luego que no nos lo van a poner nada fácil y van a ir a buscar los tres puntos con las mismas ganas que lo iban haciendo las 30 jornadas anteriores.
Pues que tengamos buen partido y enhorabuena también por ese partidazo que hiciste. Gracias, Garrido.
Nada, muchas gracias a vosotros.
I del delantero del András, vamos, anem cap a un dels defenses de l'Atlètic Balears. Jaume Pol, què tal, Jaume?
Hola, què tal, com va?
Tornes a l'equip perquè tenies sanció, no, l'altre dia?
Sí, vaig tenir 5 targetes grogues, així que, bueno, un període de descans tampoc ve malament en aquestes altures.
Sí.
I ara ja tornem a tope.
Hi havia plaga de baixa, sobretot en defensa, però per sort se va treure bé el partit.
Sí, se va donar la circumstància de que també en Ivan López i en Castells, que se va lesionar durant la setmana, van ser baixa, però bueno, tenim una plantilla molt àmplia i molt bona com per reemplaçar aquestes baixes.
Clar, i arriba un András que no té molt a perdre, perquè encara que s'estigui jugant la categoria, tothom el dona per descendit i, bueno, potser s'han alliberat d'aquesta pressió i per vosaltres, encara que heu fet una mica de tall a la classificació, doncs és important per assegurar la segona plaça, no?
Sí, 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 a més contra ells, que pareix que cada pic que ens enfrontem sempre ens guanyen, però, bueno, sabem que és un derbi, sabem que ells estan molt necessitats, nosaltres també hi estem, perquè volem tenir aquesta segona plaça quan tantes I bueno, segur que serà un partit molt difícil, com són tots els derbis, però bueno, intentarem dur-nos el victori.
I dos derbis seguits teniu ara.
Sí, sí, és el que t'he dit, que al final qualsevol rival estigui amunt o estigui més a baix, te posa molt difícil, els derbis són derbis, i aquesta categoria és així d'igualada, així que bueno, ara pensant l'endrat, ja fer un partit serio, intentar assegurar aquest play-off i la segona plaça quan tantes i a seguir.
Si fos el partit avui o demà, te diria, ostres, serà molt dur per aquestes temperatures tan altes que tenim, però és que diumenge donen canvi de temps, possibilitat de pluja i més fresquet. Què t'estimes sí, més? Sí.
Bueno, man, el sol també està bé, però bueno, no te diré mentides i quan plou, la veritat que el camp està més banyat, el balon roda més ràpid, així que jo crec que m'ho favoreix que estigui més banyat.
Jaume, ha estat una temporada molt, molt intensa, ha hagut de tot, ha hagut ratxes, també ara darrerament no estàveu tan bé i per sort heu aconseguit doncs, tornar al camí de la victòria. Una temporada molt, molt intensa. Creus que era normal aquesta petita baixada que vau tenir setmanes enrere?
Bueno, no sé si és normal o no, però sí que es veu que durant la temporada...
Ho dic pel desgast de la Copa. Dinàmiques. Ho dic pel desgast de la Copa, que vau tenir també.
Ah, sí, bueno, sí, és el que t'he dit. La temporada és tan llarga que aquestes dinàmiques en el final són normals, hi ha partits millors i partits pitjors. Lo important que ara que la temporada està acabant, estem agafant aquesta bona dinàmica i esperem que mos duri per arribar al millor possible als play-offs.
Sí, és que el més important és acabar bé, és arribar forts al play-off. De fet, l'altre dia parlàvem amb en Moja Keita i no sé si és perquè ell és així, però deia, estic segur que això anirà bé.
Sí, és el que tu dius. L'important és enganxar aquesta bona dinàmica a l'ORE per tenir bones sensacions en els play-offs i després sabem que un play-off és complicadíssim, així que si tenim aquesta bona dinàmica, molt millor.
El pla quin és? Pujar i després ja ha signat un altre any, Jaume, o com és això?
Bueno, sí, tot és xerrar-ne, però sí, en principi sí que si ascendim sí que tinc un altre any. Però bueno, ara no, la veritat que no penso en això, el que penso és ascendir primer i després, si sabeu que no, això ja se veurà, però no és l'important ara mateix.
Jaume, molta sort, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins ara. Adeu. I és que tenen, doncs, Andrats i després Porreres, i vénen de jugar a Eivissa, és a dir, tres duelos baleares, no? Tres duelos de proximitat, los que tiene el Atlético Baleares. Pedro Borrell, Crónicas Balearicas, muy buenas, Pedro.
Muy buenas, Jordi.
¿Cómo están las cosas? Porque se está intentando movilizar a la afición, tanto el Poblense contra el Torrent, que da dos invitaciones por socio, como el Atlético Baleares, una entrada por socio. A ver si se anima un poquito la gente, ¿no?
Sí, a estas alturas del campeonato, con lo poco que queda, pues tanto Poblense como Atlético Baleares quieren sumar gente, afición, y la verdad es que quedan cuatro jornadas, Jordi, interesantísimas, y un Baleares que quiere mantener estos cuatro puntos que tiene de ventaja. Un partido que no sea nada fácil porque el Andrach no se le da bien al Baleares, no basta ver incluso en el Nicolás Brondo y en partidos de Liga. El año pasado fue casi la sentencia de Jaume Mut y un Andrach que matemáticamente tiene opciones a donde salvar, se quedan 12 puntos y está a, creo que son a 7 de la salvación. Difícil, pero no imposible.
¿Qué te cuentan por el Estadio Balear? ¿Ahí están los ánimos bien?
Los ánimos están bien, hay prácticamente toda la plantilla disponible, como ha dicho, recuperan a Paul y recuperan a Iván López, dos futbolistas clave, uh-huh. Y la única baja será casi con toda seguridad, que no entrenó ayer y hoy, no lo sé, de
Castell,
pero todos están disponibles.
Por cierto, una noticia en tercera que te he leído también, que se habla de Julián Robles para el Playas.
Julián Robles, que iría acompañado de otro ex blanquiazul y que estaba también con Julián Robles en el Mallorca B, como es Juan Carlos López Sánchez, el portero.
Sí, Juan Carlos Sánchez.
Sí, hay un proyecto importante de la familia Asensio el año que viene, se quiere hacer un equipo competitivo, incluso entrenar por las mañanas, Jordi, y con un presupuesto alto e intentar dar el salto. El director deportivo es Junior Dombini, muy muy agregado a la familia de Marco Asensio, un futbolista que estuvo en el Mallorca también y que es un proyecto ambicioso.
Muy bien, sí, hablamos hace unos días con Juan Pericas, con el presidente, y sobre todo hablaba de estructurar y organizar un poquito mejor el club en la base, le da mucha importancia a la cantera, a la familia Asensio. Sí, sí. Y bueno, también ánimos para Igor, que se ha lesionado, he visto, de ligamento de la rodilla y está convaleciente. Muy bien. Pedro, gracias. Hasta ahora. Vamos a ir al baloncesto porque tenemos una jornada muy importante para nuestros equipos, sobre todo los que están en la zona baja, también el Estia Menorca, pues con sus opciones de playoff. Pero en cuanto al Fiwi, pues el debut de Pablo García, con el que hablábamos ayer, van a Zamora, que está ahora en racha y que hay que parar esa racha de 8 derrotas que lleva el Fiwi. Y el Palmer es una final, porque tiene a un rival directo, al colista, el Melilla, pero que viene de ganar. Enseguida saludamos al capitán del Palmer, a Joan Feliu.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas. Con máxima discreción. Teléfono 670-335445. El Canto de un Duro. Trato profesional y directo.
Pues estamos hablando de baloncesto con ese partido contra el Melilla del domingo del Palmer, que repite en el Palau de Somos. El otro día ganaban de paliza a Ourense, pero las cosas no van a ser tan fáciles, como digo, al marcador. Joan Feliu, bones.
Molt bones.
Doncs tornar a jugar a casa és evidentment un avantatge. Veniu amb aquesta inèrcia positiva davant també la vostra gent l'altre dia amb la victòria i un partit clau, no?
Sí, se podria dir que és una final, perquè és un rival directe que sap treball de nosaltres, ells necessiten la victòria i nosaltres també, per tant serà un partit complicat, perquè tant ells com nosaltres necessitem victòria i anirem per totes.
Clar, i ells també veuen una oportunitat d'aferrar-se, i precisament Melilla ve de guanyar a Guipúzcoa, aquí no te pots fiar de ningú.
No, ells és veritat que estaven en una mala dinàmica, però dels darrers partits s'han guanyat dos i s'han reforçat en els jugadors. Per tant, no te pots anar relaxat en aquest tipus de partits, sinó que has de pensar que serà un partit complicat, un partit físic, i que ells són capaços de guanyar qualsevol ara mateix.
Veniu de guanyar Somos a Ourense i guanyar bé, amb un bon marcador, i un resultat una mica enganyós perquè la primera part va ser bastant igualada i aquí la clau va ser el tall que vau fer en el tercer quart, amb una molt bona defensa i en cert ofensiu també. Se va revolucionar un poc el partit, vau ficar 28 punts, si mal no recordo. De cara a diumenge, què voldríeu millorar respecte a diumenge passat?
No, jo crec que el que tu has comentat, a la primera part és veure que ofensivament no vàrem estar acertats, però defensivament vàrem estar bastant bé. Això és el que ens va permetre seguir dins del partit. En el tercer quart, la diferència va ser en l'atac, que vàrem estar bastant acertats, però de cara en el partit de diumenge hem de seguir en el mateix mm-hmm. objectiu, sí, sí. En el mateix plantejament, que ser molt sòlid en defensa, perquè sempre que ets sòlid en defensa i te fas fort darrere, després davant surt tot sol.
Aquí la clau és que després del canvi de plantilla d'entrenador, també alguns dels que ja éreu, doncs heu fet una passa endavant. Com t'estàs trobant tu?
Bé, en el final és lo important, que quan les coses no van bé, pues tothom doni una passa cap endavant, tots estiguem units i confiem en uns amb els altres. Això és la situació que actualment, que veiem que estàvem fotuts, estàvem a baix de la taula i que necessitaven victòries. I el que hem fet és tothom, no només jo, donar una passa cap endavant i no deixar res guardat, perquè al final queda un mes i ara és el moment important i no ens poden deixar tot guardat.
Encara no sabeu si podreu comptar amb en Sanatge, no? Que és un jugador important, sobretot en l'ofensiu, i que ha estat baixa.
Exacte, sí. Ell és un dels de l'equip. Sí que no sabem exactament com arribarà en el cap de setmana, si podrà jugar o no. Per tant, ara el que hem de pensar és jugant els que som, i si ell és, molt millor, i si no, pues, guanyant els que som.
I la darrera, Joan, van a veure-us l'altre dia, en plena Setmana Santa, doncs, amb Baba Miller, que pot ser el tercer jugador masculí mallorquí que jugui a la NBA, té moltes opcions, també és conegut de companys vostres, de vosaltres. Com el veus, en Baba?
No, molt bé, és un jugador bastant complet. Va començar que ja se veia que tenia molta projecció i, bueno, ara està molt bé, espero que tingui un bon futur i que sàpiga d'aquí poc on estarà l'any que ve.
Molt bé, Joan, molta sort diumenge, gràcies.
Moltes gràcies.
Les 4 menos 5 i saludamos a Àlex Pérez. Muy buenas, entrenador.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, que habéis disfrutado en esta Semana Santa de las jornadas con la selección sub-16 y con el seleccionador Chus Mateo, nada menos. O sea, que un lujo para los técnicos de aquí, para el básquet de aquí, ¿no?
Ha sido un evento espectacular en todos los sentidos, de ver trabajar, de cercanía de ellos, de respuesta de los entrenadores baleares. Ha sido un 10.
Se aprende mucho, ¿no?
Se aprende mucho, se discute, se ven otras formas de trabajar, cómo se están haciendo las cosas aquí, qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer peor. Y bueno, estamos en el ojo del huracán porque todo el mundo nos mira a nosotros viendo los resultados de selecciones, viendo cómo vamos haciendo las cosas.
Muy bien, pues me alegro un montón que haya ido bien y que sigas pues aportando en este mundo del baloncesto balear y de los entrenadores en este caso. Alexi, ¿cómo ves la jornada del fin de semana? Que es muy importante sobre todo para la parte de abajo, tanto para Palmer como Figui, ¿eh?
Sí, la jornada es un duro a muerte. El Zamora va a ser un partido durísimo, porque además ellos tampoco están todo lo suelto que se esperaban a esas alturas. Y después el contra Melilla va a ser un partido de lucha a muerte, porque además Melilla también ganó la semana pasada y parece que han levantado un poco la cabeza. Uh-huh. Entonces es una final.
Sí, sí. Es que si ganas, ya prácticamente descartas a un rival, le metes otro hachazo, se pondrían con 8 victorias, bueno, sería un paso importante.
Muy grande, sería un paso muy grande para lograr la permanencia, que es lo que ahora mismo tenemos que tener en mente. Y bueno, yo creo que, escuchando a Joan, ¿no?, hay que jugar duro, hay que jugar sueltos y estamos en casa, tenemos que jugar con eso también.
Y oye, la última, Alex, después de escuchar la entrevista a Baba Miller, y hemos venido hablando contigo también de él, de este jugador mallorquín, que puede ser el cuarto mallorquín que llegue a la NBA, el tercero en masculino, después de Rudy Fernández, Alex Abrines, pero no me olvido de Marta Fernández, que jugó en la NBA, claro, femenina. Bueno, ¿tienes expectativas?
Yo lo veo un jugador increíble, además por su altura. Cuando estuvimos hablando con él esta Semana Santa, que parece que va creciendo por días, y ese cuerpo, y después que está mucho más maduro que hace casi un par de años, y la ambición que tiene, yo creo que la proyección, después del año que está haciendo, sería lógica, sería acabar en NBA, sería una proyección normal.
Lo esperamos. Muy bien, Alex, gracias.
Un saludo, Jordi.
Y esta semana hemos comentado la buena noticia de la recuperación de Jaume Munar.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos, y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Jaume Munar, que estará pronto de vuelta, lo ha dicho él mismo. Le hemos preguntado a Mateu Fiol.
Sí, la veritat és que quan és ombro i muñeca, són lesions molt delicades perquè són jocs molt sensibles i, evidentment, a la mà dreta i en el tenis, o en el braç dret, a l'ombro dret i en el tenis, pues, clar, no s'ha de tenir pressa en tornar. La recuperació va per bon camí. El que encara no sabem és si podrà jugar la setmana que ve en el Godó o no. Depèn de les sensacions que tingui aquesta
Veremos
setmana.
Veremos si serà en el Conde de Godó, ja en Madrid. Bueno, pues nosotros estamos llegando a las 4 de la tarde. Hemos charlado de este derbi mallorquín del Atlético Baleares Andrach. Hemos hablado con el capitán del Palmer. Hemos abordado en la primera parte del programa la noticia desagradable que se ha producido en un campo de fútbol, como se podría haber producido en la calle, esa agresión a un niño de un adulto que ya fue detenido por la Guardia Civil y que tiene medidas judiciales de alejamiento de ese menor y que ocurría en Lloseta. Y hemos hablado también evidentemente de la lesión de Mateo Joseph, que en clave mallorquinista es la mala noticia de la jornada. Estaremos pendientes de lo que haga el Rayo Vallecano esta tarde y también de la presentación del libro 110 goles del periodista Gabriel Forteza, que es a las 6 en el Estadio Somos. Mañana, toda la previa del fin de semana. Hasta luego.